Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Estamos en esta semana hablando de generación de héroes. ¿Quién sería un héroe? Bueno, siempre los héroes en las películas son los que salvan a alguien, ¿verdad? Y vos mirás esto y decís, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y sabés que la idea es muy buena. Porque si yo tuviera que pensar en un héroe, en términos eternos, son aquellos que salvan vidas. Pero no las salvan de alguien que se está ahogando, o de alguien que está metido en un incendio, o está en medio de un terremoto. Son aquellos que, transformados por Dios, pueden salvar vidas que están en una profunda oscuridad. ¿Sabés que nuestro país está en una profunda oscuridad? Mira, te quiero mostrar, esa es la ciudad de Arrecifes. ¿Hay alguien de Arrecifes acá? ¿Sabés que hubo 10 suicidios en 2 meses? Esto trajo una alerta tremenda. Entre los que murieron habían jóvenes de 21 años y de 19 años. El gobierno de la ciudad de Arrecife llamó a todos los psicólogos y a los profesionales para ver si había alguna coincidencia, algún hilo conductor en todas estas muertes. ¿Sabés que no había un hilo conductor? Alguno se suicidó por un problema amoroso, otro se suicidó por conflictos de familia, y uno, según el testimonio de los familiares, decía que ya no le encontraba sentido a la vida. Un clic más, Pablo Zabaleta mandó ese tuit, es el 4 histórico de la selección argentina, y dijo, espero que las máximas autoridades reflexionen la situación tan alarmante de nuestra ciudad. Muchos jóvenes están entre las víctimas. Por eso cuando hablamos de héroes que transforman una generación, son un muchacho y una chica que cualquiera sea su historial, deciden tener un encuentro con Dios, transformar su vida y ayudar a muchos que se mueren de un día o se mueren en cuotas. En el campamento Aventura de este año, cuando salí, entre muchos que hablé, me agarró un joven y me tuvo 8 minutos corridos contándome su vida. Era una muerte en cuotas. Adicciones, intentos de suicidios, rechazo de la familia, internación en centros, violencia familiar, abusos, no le faltaba nada. Cuando iba por el minuto 8 le digo, para un poquito, para. Con todo lo que me dijiste, si todo esto es real, yo no te puedo ayudar. Porque vos me tirás la vida como si fuera un montón de piezas de un rompecabezas, de 1000 piezas que la tirás sobre la mesa, no tengo la menor idea por dónde empezar. Pero algo tengo claro, el único que transforma una vida así es Dios. Y la primer pieza es Dios. Por eso, como todos nosotros venimos al campamento con un historial, yo quisiera en toda esta semana hablarte de un héroe generacional de la Biblia. Su nombre es Ezequías. Yo no sé cuántos escucharon alguna vez hablar de este rey. Para los que estudian la Biblia, hubo muchos héroes generacionales entre los reyes de Israel. Josafat, Josías, Amasías, Asa. Este Ezequías tenía 25 años. ¿Sabés que si Ezequías estaría acá, estaría sentado en la butaca con ustedes? Probablemente Ezequías sería de una familia no cristiana. ¿Sabés quién era el padre de Ezequías? Acaz. Era uno de los peores reyes de la historia de Israel. Había oscurecido la nación. Pero este muchacho con 25 años, con todo en contra, con un entorno adverso, con un historial condenatorio, con todo lo que tenía, irrumpe en medio de una sociedad y se convierte en un héroe. Porque salva una nación. Porque permite que Dios lo tome y no le gane a la cabeza todas las mentiras de Satanás que te dice, vos nunca vas a ser nadie en la vida. Vos naciste condenado para fracasar igual que tus padres. Vos nunca vas a dejar de fumar marihuana. Vos vas a cometer los mismos errores de tu madre. Y tanto nos engaña Satanás que nos encapsula, nos oscurece y algunos terminan como estos jóvenes de Arrecifes. Pero bendito sea el Señor que el campamento es una oportunidad, que el campamento es una puerta. Y en toda esta serie de sequías, nuestro primer mensaje lo titulamos Abriendo Puertas. Y acompáñame, vamos a leer juntos tres versículos de la Palabra de Dios. Si tenés Biblia, buscalo rápido. Segunda Crónicas, capítulo 29. Para los que les gusta estudiar la Biblia, el relato de la historia de Ezequías lo vamos a estar viendo en toda la hora silenciosa. Está en capítulo 29, 30 y 31 de Segunda Crónicas y en el libro de Segunda Reyes, capítulo 18, 19. Admiro a este muchacho. Sueño con que haya una multitud de Ezequías en esta semana aquí. Fíjate lo que hace este pibe con todo en contra. Llega al reinado, capítulo 29, Segunda Crónicas, versículo 1. Si no trajiste Biblia, alguien te la va a compartir en este momento. Dice la Biblia, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. ¿Escuchaste bien? 25, igual que vos o tu hermano. Y reinó 29 en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y en el primer año del reinado, en el mes primero, aquí está nuestra frase en esta mañana. Abrió las puertas de la casa del Señor. Punto. Abrió las puertas. Explícame, Gustavo, por qué nuestro tema es abriendo puertas. Bueno, para que vos entiendas, te lo hago cortito. Su padre Acaz había oscurecido la nación. Para los que quieran, vayan al capítulo anterior, al capítulo 28, y hay una frase que lo describe. Dice que pecó desenfrenadamente contra Dios. Las consecuencias que había traído un gobierno tan malo había oscurecido tanto la nación que uno de los resultados es que el templo se había cerrado. Quizá para vos y para mí, que te hable de esto del templo no te mueve el amperímetro, pero déjame que te cuente que a diferencia de ahora, si vos te querías encontrar con Dios, en aquel tiempo tenías que ir al templo. El templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Antes en un tabernáculo movible en el desierto, ahora en un lugar físico, geográficamente determinable, que era el templo. En el templo la presencia de Dios se manifestaba. En el templo la gente iba a buscar a Dios. En el templo la gente traía sus sacrificios. El templo era símbolo de Dios. Ahora ya no es así. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos, sino en el corazón de cada cristiano. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Así que a Dios lo encontrás en el campamento, lo encontrás cuando tomás un mate a la mañana, lo encontrás en un grupo pequeño. Dios no está encerrado físicamente, es imposible encerrarlo. Pero cuando este padre de él cierra el templo, trae la peor oscuridad y cierra todas las oportunidades, llena de idolatría a la nación. Así que cuando él llega y tiene 25 años, dice, ¿cómo resuelvo este desastre? Tuvimos un encuentro con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Y había un encuentro por todas unas charlas sobre narcotráfico. Coincidentemente en ese momento había llegado a Santa Fe Adrián Ferraris. Un ejemplo del cambio que hace el Señor. Así que estaba el gobernador, hablaba de todos los programas que hacía la provincia. Varios pastores hablaron y en un momento nuestro pastor fundador Miguel le dice, Miguel, porque lo conoce, traje una persona, quiero que cuente su testimonio. Me daba la idea de Pablo hablando frente a los gobernantes romanos. Y Adrián empieza a contar su testimonio como lo contó tantas veces acá. Y fue impresionante. Esos funcionarios almidonados con su saco y corbata escuchaban el poder de Dios transformando la vida de Adrián. Y cuando terminó, otro pastor se levantó, Guillermo, y dice, gobernador, nos abren las puertas de la cárcel para ir a hablar a los que están destruidos por las drogas y nos cierran la puerta de las escuelas a los pibes que tienen 8, 9, 10, 11 y 12, que es cuando tenemos que mostrarle. Y este es el drama de nuestra nación. Nuestro país, nuestra Latinoamérica ha cerrado las puertas de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Hay que abrir puertas. Así que Ezequías se para y dice, esto no cambia si no abrimos las puertas. Y manda a los levitas y abren la puerta. Y quiero decirte que el primer mensaje de esta mañana es abriendo puertas, porque si Dios te va a convertir en un héroe, en una héroe, lo primero que tenés que permitir es que se abran puertas en tu vida. No sé cómo llegaste al campamento. Probablemente con conflictos, con dolores, con rebeldías, con angustias, con todos esos sentimientos que te ponen a la defensiva con Dios. Esta es una mañana para que Dios abra puertas en tu corazón. Y rápidamente quiero que veamos tres puertas que Dios tiene que abrir en tu vida. Número uno, la puerta de lo escondido. Nos lleva sin escalas al corazón. Número dos, la puerta de la esperanza. Nos lleva sin escalas a cambios, transformaciones en nuestra vida. Número tres, la puerta del encuentro. Nos lleva al único que nos puede cambiar, Cristo. La puerta de lo escondido que hay que abrir en tu corazón y en el mío. La puerta de la esperanza, la puerta de la transformación del Espíritu Santo en tu vida y la puerta del encuentro. Vamos a la primera, la puerta de lo escondido. Dice el versículo 5 que no hemos leído, que Ezequías, este rey de 25 años, manda a los sacerdotes y a los levitas que abran las puertas del templo y saquen la inmundicia. ¿De qué inmundicia estaba hablando? Bueno, de tantos años de oscuridad, cuando abren, además de la mugre y el desorden y el desastre que había ahí, había muchas imágenes paganas que habían introducido. Durante años ya no había más oficios, no había más reuniones, no se quemaba más incienso, no se buscaba a Dios. El símbolo y la fotografía que había allí era el espejo de lo que había en el corazón de todos los israelitas. Porque vos salías del templo y caminabas por la nación y parece que no era el pueblo de Dios. Las imágenes paganas habían sido importadas y habían reemplazado a Dios. Así que en el corazón de los israelitas había una réplica de lo que había en el templo. Oscuridad, cosas escondidas. ¿Sabés que muchos de nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de lo escondido, hablamos de cuestiones que poco a poco Satanás fue atando nuestra vida y fue cerrando el corazón? ¿Cuántos en esta mañana han llegado al campamento de Palabra de Vida con el corazón cerrado? Algunos alguna vez recibieron a Cristo como Salvador, se consagraron en un fogón, pero el río de la vida lo fue llevando y tienen el corazón cerrado. Llegaste a los tumbos al campamento. Resististe un montón de tiempo. Hoy es una mañana para que Dios abra la puerta de lo escondido. Aquí hay compañeros de milicias, estudiantes del Instituto Bíblico, consiervos, que venimos trabajando en la obra, que amamos a las personas, pero nos damos cuenta que estamos andando, como dicen los mecánicos, en tres cilindros. Nos falta uno que no funciona. Hay algo por lo cual nunca terminamos de despegar. Tenemos profundas acusaciones en nuestra propia intimidad, porque hay cosas escondidas que Cristo tiene que sacar. Que no la conoce tu esposa, que no la conoce tu pastor, que no la conoce ni tu compañero de milicia, pero cuando la puerta se abre, Dios la conoce. ¿Sabes que cuando hablamos de la puerta de lo escondido, rápido una placa más, hay un versículo que es clave allí, y es el versículo 6. Aquí está reflejando en cuatro verbos lo escondido que había en el corazón de los israelitas y en el nuestro. Fíjate cómo resaltamos algunos verbos con color. Dice, porque nuestros padres se han, número uno, rebelión. Han hecho lo malo, número dos, maldad. Número tres, se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y finalmente volvieron las espaldas. Si vos recorres estas cuatro acciones, vas a ver el proceso de cerrar la puerta del corazón. Así se cierra. Así la cerraron ellos. En primer lugar, ¿qué es lo que encuentra Dios en la puerta de lo escondido en nuestra vida? Rebelión. ¿Sabés que la palabra rebelión allí es la idea de alguien que se ha enfrentado completamente con Dios? Quiero decirte que todo aspecto de rebelión en tu vida y en mi vida tiene un olor a infierno. Porque Satanás es el padre de las rebeliones. Y muchas de las rebeliones que traemos en nuestra vida son el resultado de experiencias traumáticas de la vida. Yo conozco chicos que los padres se separan y se rebelan con Dios. Si Dios es amor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Lo pensaste alguna vez? Hay chicas que en algún momento en nuestra iglesia tenemos un historial de eso. Siendo abusadas una y otra vez con complicidad de la madre, se rebelan contra Dios. Momentos difíciles de tu vida, pérdidas, alguien que amaba y se fue. Y de pronto, desde esa experiencia traumática, tu corazón comienza a rebelarse. Un autor dice, cuando vivimos los momentos duros de la vida, hay dos cicatrices que todos tenemos. Una es una cicatriz de rebeldía, de resentimiento, de raíz de amargura. Es la que el autor a los Hebreos dice en capítulo 12, no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a todos. Pero otros entienden que esa experiencia dura de la vida es una puerta para la transformación de Dios en mi interior y la oportunidad de ser usado por Dios. Yo me lo imagino a Ezequías. ¿Vos sos Ezequías? ¿Vos sos padre de Acá, hijo de Acaz? ¿Y querés venir a abrir las puertas del templo cuando tu viejo la cerró? Tenemos nuestra iglesia enclavada en un barrio urbano. Muchos de los que han ido a nuestra iglesia la conocen. Los adolescentes que vienen, escuchaba a uno de los líderes de adolescentes algunos audios que los pibes le mandaban. Yo escuchaba esos audios y decía, pobre pibe. Uno decía, mirá, no llego a La Plata para el campamento porque mi mamá se fue con un novio que tiene en la cárcel y va porque le consigue plata y mi mamá hace lo que quiere y yo quiero ir al campamento. Por supuesto que lo llevamos al campamento. Y yo lo miro llegar a esos chicos a la iglesia y digo, wow. Y te digo la misma frase que le digo a ellos, no estás obligado a repetir la historia de tus padres. Ni de tu barrio. Pero quizá viniste rebelado aquí. Sabes que la Biblia habla mucho del concepto de rebelión. Y muchos que se rebelaron a Dios terminaron con la vida destruida. Conozco personas que una y otra vez le hemos hablado de Cristo y siguen rebelados a Dios. Y le digo, ¿sabes una cosa? Te vas a ir a la tumba con esa rebelión. Y te vas a quemar la vida en el infierno. ¿De qué te sirve la rebelión? Y quizá algunos estamos rebelados con Dios, estamos apartados porque estamos rebelados contra los pastores de la iglesia, y estamos rebelados contra la vida, y estamos rebelados contra mis padres, y la rebelión me maneja la vida. Quiero decirte que esa es parte de las cosas escondidas que Ezequías encontró y dijo, quiten la inmundicia. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, renunciando a lo oculto y lo vergonzoso. Este es el camino. Dejar que Cristo abra las puertas de lo escondido y quite esas rebeliones que lastiman tu corazón para que empieces a convivir una vida transformadora. Pero también dice lo malo. ¿Sabes que esa palabra en el hebreo malo tiene que ver con las cosas que son moralmente malas? El resultado de la idolatría había llevado a conductas que avergonzaban a las personas y avergonzaban a Dios. Los que les gusta estudiar la Biblia, lean Romanos capítulo 1, hay una descripción completa allí. Las vergüenzas de la vida, lo oculto, lo malo. Quizá alguno de nosotros hemos tenido experiencias de maldad y lamentablemente nos ha marcado la vida. ¿Sabes que cuando tratamos de ayudar a pibes y pibas que tienen problemas de identidad sexual y fueron abusados, si ellos no salen de ese abuso, algunos pueden convertirse en potenciales abusadores? Quiero decirte que si algo te pasó así, necesitas ayuda y Dios te puede sanar el corazón en esta mañana. Y hay consejeros que te van a ayudar y la palabra de Dios te va a ayudar. La maldad era tan oscura, moralmente tan oscura, que necesitaba ser abierta porque así no se podía adorar a Dios. Y quiero decirte que lo que está escondido y moralmente es oscuro, como siervo de Dios, como joven de un club bíblico, como líder de un club bíblico o como lo que sea, necesitas que eso también sea quitado. En una oportunidad una mamá estaba feliz porque su hijo iba siempre al grupo de jóvenes y a la iglesia, pero un día la puerta está entreabierta, así que ella mira un poquito así y alcanza a ver que su hijo está en la pantalla en una página de pornografía. Un día su hijo deja el celular abierto y toma el celular y empieza a mirar y ve que los chats no son el hijo que ella creía que tenía. Y desesperada, busca ayuda. ¿Sabes que hay cosas oscuras de nuestra vida que si no las sacamos nos terminan llevando al peor de los mundos? Porque la batalla de la vida está acá, flaco, mírame, acá. Acá está la madre de todas las batallas, en la cabeza. Cuando hablaba de chicos que lo ayudamos para salir de sus conflictos de homosexualidad, lo tomamos, le abrimos la Biblia y decimos, Dios te hizo varón, hombre, macho. No existe la cuestión de género, vos sos hombre. Pero ese mismo muchacho se sienta en la universidad o en el colegio secundario y viene el profesor de filosofía y letra y dice, no es así, es una cuestión de género. Vos sos una mujer en un envase de hombre. Y se le parte la cabeza. Y entonces se mete en páginas donde un montón de gente piensa de la misma manera. Y empieza a hacer posteos en Facebook y publicaciones, y de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia de tu corazón habla tu celular. Esto es así. Y entonces en un campamento de este año, de los que tuvimos en nuestra iglesia, me junto con uno de ellos y digo, ¿cómo estás? Y acá estoy. Quiero hablar de algo con vos. Quiero hablar de las publicaciones que hiciste a fin de año. Quedó frío. Quédate tranquilo, aunque vos no me tenés admitido a mí, lo que publicaste vuela. Lo malo, ¿qué tiene que sacar Cristo de tu corazón, querida, querido? Que si surgiría en esta pantalla a mi derecha, salís corriendo de la vergüenza, consiervo. Pero ¿qué más habla allí? Tercer, primero la rebeldía, después la maldad. De tercer paso, se apartaron. Ahí la idea es de tomar un desvío. Y en realidad quiero decirte que cuando cerramos las puertas a Dios, necesariamente tomamos un atajo y un desvío hacia la provincia apartada como el hijo pródigo, imaginando que allí vamos a tener una mejor vida. Me lo decían a mí cuando era adolescente, era el único cristiano de la familia, junto con mi hermana. El resto estaba apartado o no era cristiano. Y toda mi familia me decía, vas a perder la juventud. ¿Qué haces con la gente de la iglesia? Todos los que me decían esas cosas arruinaron su vida. Llegaba el lunes al colegio secundario y todos hablaban de lo que había hecho el fin de semana. Y yo hablaba de que estaba sirviendo a Dios. La mayoría de mis contemporáneos están separados. Satanás te abre puertas de desvío. Por ejemplo, un joven, una señorita que no es cristiana. ¿Cuántos están así, acá así en esta mañana? Vienen, cantan a Dios, pero con el celular están armando una relación que los va a apartar de Dios. ¿Cuántos han llegado con amigos cristianos que los pueden apartar? ¿Cuántos han llegado aquí con compañías o contactos en las redes sociales que lo están apartando? Estamos ayudando a un joven que con los jueguitos online hace un contacto afuera, le empieza a llenar la cabeza y está a punto de destruir su familia. Quiero decirte que Satanás es un especialista para abrir puertas de desvío y apartarte. Por eso es necesario abrir la puerta de lo escondido. Para que saque las rebeldías, para que saque la maldad, para que saque aquello que te está apartando. ¿Cuántos llegaron al campamento de Palabra de Vida lejos de Dios? Y esta tiene que ser una mañana del reencuentro, de abrir la puerta de lo escondido, de decirle, Señor, quita la inmundicia, como lo hiciste en el templo en los tiempos de sequía. Final, volvieron las espaldas a Dios. Final anunciado, final de película anunciado. 1, 2, 3, 4, siempre pasa lo mismo. Y entonces decimos, armemos la vida sin Dios. Cerremos la puerta a Dios en nuestros colegios. Cerremos la puerta a Dios en nuestras escuelas. Cerremos la puerta a Dios. Tachemos a Dios de nuestra vida. No lo necesitamos. Y perdiste tu juventud. Y en vez de convertirte en una héroe o en un héroe, sos uno más de los que se mueren en cuotas. Porque como escuchamos ayer acá de Andrés, Jesucristo vino para dar vida en abundancia, pero Satanás vino para matar, hurtar y destruir. ¿Cuántos están en ese proceso en esta mañana? Dejen que Cristo abra la puerta de lo escondido. Saque lo que tiene que sacar. Seamos siervos de Dios o no, dejemos que se abran las puertas, que entre la presencia de Dios, que se abran las ventanas, que corra aire fresco, que saque la inmundicia y que Cristo sea el Señor. Segunda puerta que hay que abrir, vamos. Es la puerta de la esperanza. La puerta de lo escondido tiene que ver con el corazón. La puerta de la esperanza tiene que ver con cambios. Cuando hagan la hora silenciosa, van a leer del versículo 1 al 10, van a descubrir un cambio. De cautivos a ministros. Cuando Ezequías le abre al pueblo y a los levitas les dice, por haber cerrado el templo y habernos cerrado a Dios, nos convertimos en cautivos. No se lo voy a explicar ahora, pero si ustedes van al capítulo anterior, al capítulo 28, parte de las consecuencias del reinado de Acaz es que los asirios, que eran una potencia en aquel tiempo, se llevaron cautivo a muchísima gente. El resultado de cerrar las puertas de Dios son esclavitudes. Pero cuando Ezequías se le presenta, dije, dejen de estar engañados. Dejen de vivir un autoengaño. Y entonces en el versículo 10 le dice, y un poquito antes, ustedes han sido elegidos para estar delante de Dios y para ser sus ministros. ¡Wow! De cautivos a ministros, la puerta de la esperanza. ¿Te imaginas si en esta mañana yo me bajo, ¿no? Y te digo, a ver, flaco, ¿vos de dónde venís? Yo vengo de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué zona? La Matanza. Bárbaro. ¿Dónde vivís? No, yo vivo en una villa. Flaco, vos no vas a salir nunca de ahí. Mi familia está destruida. Vos vas a repetir la misma historia. Nunca vas a salir de ahí. Toda la vida vas a ser un cautivo. Todos fuman marihuana. Vos vas a fumar marihuana toda la vida. Todos consumen cocaína. Vos vas a ser un adicto a la cocaína toda la vida. Imagínate si yo te digo esto. Vos me decís, ¿para qué vine acá? Y te diré una gran mentira. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de transformación, de esperanza. Fíjate los jóvenes y adolescentes que Dios busca en la Biblia. Encuentra una mujer como María, la mamá de Jesús. ¿Te acordás de María? Era una adolescente, 17 años, por ahí. Y escoge una piba que estaría en el campamento de Monte acá para que sea la madre de Dios. Nadie podía ver en María lo que vio Dios. Su potencial estaba dentro. Dios haría una mujer bendita entre todas las mujeres. Mira un pastor como David, estaba allí entre las ovejas. Viene el profeta Samuel, busca al que va a ser rey de Israel. No lo considera el padre, no lo consideran los hermanos, no lo considera Samuel, pero Dios sí. Dios veía lo que los otros no veían. ¿Te queda algún hijo? Ven y tráelo. Y Dios le dice, es este. ¿Cómo puede ser que el resto no vio lo que Dios vio? Es que Dios solamente conoce el futuro. Había un potencial, Dios lo ve. Camina por las costas del mar de Galilea. Mira a Jesús ir a Galilea y no a Jerusalén, donde sería el lugar lógico para buscar discípulos. Mira el lugar donde busca, pescadores, rústicos, mal hablados, poco ilustrados, iletrados, es decir, ni siquiera habían estudiado. Y de pronto Jesús le dice, síganme. Y ahí está Pedro. Pedro. Solo Dios podía ver en ese hombre, aquel que se pararía en Pentecostés y llevaría una multitud a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es un especialista para transformar nuestras vidas de cautivos a ministros. Mira, te quiero mostrar la próxima imagen, que es muy común para muchos de nosotros. Ese es el proceso de transformación. Esa es la puerta de la esperanza. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida, en esta semana, en cada instante. ¿Sabes qué es eso? Eso es una oruga. Para nosotros la miramos y si no supiéramos lo que pasa, para nosotros seríamos siempre una oruga. Esta semana, la semana anterior, en nuestro patio había una oruga. Y dice mi esposa Esther, la mujer más preciosa de la tierra. ¿Dónde estás, Esther? Pero encontramos en el patio una oruga. Si no supieras el proceso, nunca imaginarías que termine volando. ¿Y sabes que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 38 de la puerta de la esperanza, del cambio que se produce de cautivos a ministros? Él dice, pero esto es una versión que me encanta y por eso le traje, sobre todo los verbos finales que están en amarillo. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, fíjate los tiempos verbales. Acordate lo que te enseñó tu maestra de literatura y letras o de castellano. Estamos siendo transformados. Vamos a decirlo todo en voz alta. A ver, vos que te me estás durmiendo, despertando a todas las unidades aquí, Radar 24, listo. Vamos todos juntos. Estamos siendo transformados. De nuevo. Equipo rojo. No convencen ni al loro así. Equipo azul. ¿Sabe qué quiere decir esto? Estoy en proceso, como la oruga. De cautivos a ministros. ¿Sabes que Pablo en capítulo 6 de Romanos habla de esto? Dice, y dejando de ser esclavos del pecado, vinimos a ser siervos de Dios. Como queriendo decir, no es que Dios te liberta del pecado para que te quedes ahí en casa esperando la venida de Cristo. Cristo libera para ponerte en una posición superior. Te asciende de categoría, te pone en el lugar premium, ministros. Siervos de Dios, hombres y mujeres que transforman el mundo. Cuando fuimos a Colombia, ahí conocí uno de los lugares más oscuros, el Cartucho. Cuando llegamos a la esquina había una montaña de basura Y unos tipos que venían y se nos acercaban y nos golpeaban el capó del auto como diciendo, salgan de acá, que son de la televisión, salgan de acá. Todo el narcotráfico metido. Animales eran esos muchachos con la droga. Damos la vuelta por el otro lado y tratamos de entrar por otra calle, una montaña de cubiertas. Vamos a la plaza y algunos estaban como cadáveres tirados. Había unos gazebos del gobierno para asistirlos. Eran todos marrones, consumidos por la droga. Y este chofer me dice, yo era uno de ellos. Y el pastor Andrés me sacó de aquí y me llevó al centro. Ese muchacho me llevó a un colegio donde se presentó el Evangelio a una multitud de pibes que recibieron a Cristo como Salvador. Y él me dijo, yo era eso y ahora soy un siervo de Dios. Esa es la transformación que puede hacer Dios. Por eso, mi querido, tenés que abrir la puerta de la esperanza, la puerta de los cambios. Esta es una semana para que Dios empiece a convertirte, para que tengas alas. Ezequías separa al pueblo y le dice, de cautivos a ministros, no se engañen más. Así que el engaño con el cual Satanás te ha tenido sumido este último año tiene que ser roto con el poder del Evangelio, porque para eso Cristo derramó su sangre, para hacer un cambio, una transformación, para que vueles con alas. ¿Cuánto tiempo estás esclavo de tus resentimientos, de tus rencores, de tus miserias, de tus adicciones? Para eso no te salvó Cristo. Y hay que abrir la puerta de la esperanza y de los cambios. Final, la puerta del encuentro. Hablamos de la puerta de lo escondido, que tiene que ver con el corazón. Abrí esa puerta en esta mañana. Hablamos de la puerta de la esperanza, que tiene que ver con los cambios que el Señor tiene que hacer en tu vida. Finalmente, hablamos de la puerta del encuentro. Versículo 10, he determinado hacer pacto con Dios. Flaco, querida mía, todo esto no funciona si no tenés un encuentro con Jesucristo en esta mañana. Dijo Jesús, yo soy la puerta. Mira, la puerta que tenés que abrir hoy en tu vida es a Jesucristo. Estaba en una campaña en la costa y cuando hubo la invitación a venir a Cristo, había un pibe de 12 años que levanta la mano y se queda sentado. Empiezan a pasar la gente y él no pasa. Y se acerca un consejero, le pone las manos en la espalda y le dice, ¿qué te pasa? Yo vi que vos abriste la puerta de tu corazón a Cristo. ¿Oraste con el pastor? Sí, oré. ¿Y qué pasa? Me da vergüenza pasar al frente. Me da vergüenza. ¿Por qué, hijo? Porque yo soy un chico de la calle. Mire lo que es esto. Pero la mugre más grande no está acá, está adentro. Robo, miento, engaño. ¿Me puede recibir Dios a mí? Y yo le dije, mira, querido, la Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, escucha, nos limpia de todo pecado. Todas las personas que se encontraron con Jesús abrieron la primer puerta, que es la puerta del encuentro. Y esa es la puerta que tenés que abrir en esta mañana. Los que somos de Cristo y estamos lejos, un nuevo encuentro con el Señor. Los que somos siervos de Dios y hay que sacar cosas escondidas, un nuevo encuentro con Jesús. Ezequías abrió la puerta. Y este es el momento donde Jesús está llamando a la puerta más importante, que es la de tu corazón. Quiero decirte que Jesús te ama, como escuchaste anoche. Quiero decirte que Jesús murió en la cruz por todos tus pecados, los escondidos, los inmorales, las rebeldías, los tuyos y los míos. Quiero decirte que en ese momento en la cruz cargó Dios el pecado de todos nosotros. Pero quiero decirte que Jesús no quedó muerto en una cruz. Por eso nunca tenemos una cruz con un Cristo colgado. Tenemos una cruz vacía, pero también tenemos una tumba vacía. Porque Jesús resucitó al tercer día y tiene poder. Y en esta hora tenés que encontrarte con Él para que sea tu Salvador, para que tengas un lugar en el cielo, para que no aumentes la lista de los que se mueren en cuotas y recibas la vida eterna y los cambios que solo Jesucristo puede hacer. Vamos a orar, fin de este discurso. Y mientras escuchamos una música que nos ayude, tiempo de encuentro con el Señor. Los que somos de Cristo, Señor, abre la puerta de lo escondido. ¿Qué tiene que sacar Cristo del oscuro de tu corazón y del mío? Ezequías abrió la puerta. hay que abrir puertas en esta mañana. Los que están lejos, abran la puerta de un nuevo cambio. Basta de vivir como cautivos. Hay algo mejor de Cristo para vos. Pero tal vez aquí haya muchachos, chicas que todavía no abrieron la puerta de su corazón a Jesús. Algunos lo hicieron anoche, pero todavía otros no. Este es el momento para un encuentro con el Señor. Así que te voy a invitar ahí donde estás, que puedas orar y abrir la puerta de tu corazón a Jesús con una oración de fe. Y yo te voy a ayudar a hacer esa oración. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Tiempo de encuentro con Dios. Ahí donde estás, decile al Señor así, te mira, te ama, y decile, Señor Jesús, ora conmigo, decile así, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Señor, confieso mis pecados. Decile así, Señor, confieso mis pecados. Y te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.